Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Uno Nunca Sabe. Hola Angelito.
Hola gringa, ¿cómo estás?
Súper, súper bien, emocionada de poder compartir este podcast con ustedes, con un gran youtuber que se llama...
Escarabajo Binario. Vamos a disfrutar la entrevista que tuvimos en el programa para que la puedas vivir y conocer un poco más a este personaje en la entrevista que suena así. Vamos a darle la bienvenida, él ya está conectado desde Argentina. Su nombre es Murilo Batista, lo dije Morelo. Batista, que es muy, muy común en su país de origen este nombre, pero en Argentina no, debe ser el único Murilo que hay. Vamos a darle la bienvenida, ya está del otro lado, lo conocemos en YouTube como Escarabajo Binario. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien?
Buenas, buenas, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá el Muri, alias el Escarabajo Binario en las redes, todo tranquilo.
¿Cómo te siguen en las redes, eh? ¿Cómo te siguen en YouTube sobre todo?
Sí, gracias a Dios de a poquito va aumentando ahí la cantidad de seguidores de para Cristo en realidad, ¿no? O sea, trato de como no querérmela yo de que algo es mío, pero gracias a Dios va aumentando cada vez más.
¿Y cómo haces? Bueno, vamos a arrancar de cero porque ya, primero, ¿cómo estás? Despertando, me imagino, arrancando el día.
Sí, el productor me llamó bien temprano como para ya estar asegurado, ¿viste? Y yo, pero no, ya estaba levantado y todo bien. Un poquito nervioso, pero todo bien.
¿A dónde estás ahora que vemos? Mirá, fíjate atrás, sí, para la gente que no lo está viendo, vemos en imágenes todos calendarios y papelitos pegados, como que estás muy organizado.
Sí, estoy ahora en mi habitación, esa es la pared de atrás. Ahí tengo, digamos, todos los meses del año y voy anotando cosas que quiero hacer o que no quiero hacer. Y allá en la derecha tengo todos los post-its con ideas que se van ocurriendo para escribir y tal.
Wow. Ah, mira qué interesante.
Me parece interesante que estás nervioso porque vivís frente de la cámara. O sea, es vos y tu cámara por todos lados.
El tema es que hace en mi habitación, una que estoy solo y otra que me puedo editar. Acá sale en vivo, ¿viste? Lo que decide, lo que sale y una pavada va a salir igual.
Después la editamos. La gente mira mucho más on demand que el vivo.
Exacto.
¿Cómo te decimos, Carabajo? ¿Cómo te decimos?
Muri.
Sos brasileño.
Sí, así es.
¿Y qué haces en Argentina? O sea, son países limítrofes, obviamente, están pegados uno al lado del otro. Hay argentinos viviendo en Brasil, hay brasileños viviendo en Argentina, como en los países de al lado también. Pero vos hablás como si hubieses nacido en Argentina.
Sí, que básicamente estoy acá más... Tengo 26 años, pero ya estoy acá en Argentina hace como 20 años. Entonces casi que soy un argento, ¿viste? El acento bien porteño.
Y bueno, ¿y en Argentina qué haces? ¿Cómo llegaste a Argentina?
Cuando era chico, invitaron a mi viejo a venir acá a trabajar. Y entonces ahí nos vinimos todos. Después volvimos para allá otra vez, después volvimos para acá otra vez. Y ahora estamos acá definitivo. Pero básicamente fue porque invitaron a mi viejo a trabajar. Pero así que después acá... hice la primaria, la secundaria, la facultad y ahora estoy trabajando acá también.
¿Pero hablas portugués?
Fala un poquito.
Sí, yo también falo un poquito de portugués. Va, falo portugués y geral. Hablo portugués en general. O sea, acá en casa hablamos todo portugués.
Ahora, empezaste a hacer los videos en español y hablas bien argentino cuando hablas. ¿No se te dio por hacerlo en portugués?
Sí, ya tengo dos videos en portugués, ya subidos. O sea, muy distanciados uno del otro. O sea, mi idea es en algún momento tener como una frecuencia más seguida, tipo, no sé, uno por mes. Pero voy a poco, porque como la mayoría del público es todo latino, habla hispana, tampoco quiero saturarlos como de portugués, ¿no? Además que los argentinos y brasileños hay una pica muy fuerte por el fútbol y tal.
Bueno, pero ya estás trabajando, te agarraron mucho cariño, por lo visto ya sos un argento más, un argentino más.
Y bueno, argento.
Argento es de argentino.
No
sí.
Lo había entendido.
Bueno, son cosas que pasan. ¿Viste? Esto pasa al aire también. Vos estabas nervioso, pero acá también nos pasa al aire. Bueno, Mori, Escarabajo Binario empieza a subir videos y uno dice, ¿por qué se puso ese nombre? Y el que te sigue más o menos, o el que revisa un poco cuando lo contás, lo sabe. Pero el que mira los videos nada más por el contenido que le das, todavía debe tener la pregunta de ¿por qué se puso escarabajo binario? ¿Qué tiene que ver un escarabajo con binario, que es un código de números, que tiene dos números aparte nada más, el 0 y el 1?
¿Binario?
¿Y escarabajo por qué? Entonces, tenemos que arrancar por ahí. Escarabajo binario, ¿por qué?
Bueno, escarabajo porque aunque vos te puedas sentir a veces en la vida muy chiquitito o insignificante como un pequeño insecto, si vos te pones en las manos de Dios, Él puede hacer grandes cosas con vos. Y binario porque el mensaje que trato de dar ahí a través de los videos y las redes sociales es binario, es cero o uno, o estás con Jesús o no lo estás. Es como tratar de codificarlo lo más simple posible para que se entienda, viste, que no hay como mucha vuelta, es esto, en fin.
Mira vos,
No,
qué interesante.
súper.
Ahora, ¿podrías haber elegido otro insecto, otra cosita? ¿Elegiste un escarabajo por algo en especial?
Sí, porque estaba leyendo en un libro de Rick Warren que hace mención de los escarabajos. Él dice que hay más de 300.000 especies de escarabajos en el mundo. Y yo me quedé tipo, ¿qué 300.000 especies? Y me hizo como la comparación de que también hay más de 2 billones de personas en el mundo, y o sea, es como que a pesar de tanta cantidad, Dios nos hace a cada uno únicos, a cada uno nos da un propósito diferente y específico para su reino y tal. Entonces hice como esa comparación, digamos.
Entonces, la ladybug, ¿cómo es?
La vaquita de San Antonio.
Claro.
Ella es una especie de escarabajo.
Claro, sí. Y es
Oh,
vegetariana como yo.
animada.
Ah, ¿sos vegetariano?
Sí.
¿Sos brasileño, vivís en
¡No!
Argentina y sos vegetariano?
Sí, una de las grandes paradojas que me
Bueno.
preguntan, no, no puede ser que no comas asado, no sé
Vamos a
qué.
orar por ti.
Che,
Vamos a orar y unar.
te invitan a algún lugar y te dicen, te vamos a hacer un asado. Bueno, yo llevo el
Lleva la pimentón.
pimentón, llevo la cebolla y vos decís,
Ahí
¿vas a hacer
va, claro.
ensalada?
Una pechuguita de soja.
No.
Ay, no, no podés.
¿Por qué sos vegetariano?
Elegí este estilo de vida más saludable.
Está bien, ¿sabes
Simplemente por
qué?
cuidarte, ¿no?
¿Pero es vegetariano o es
Vegano.
vegano?
Estoy en una transición hacia el veganismo. O
Ok.
sea, no, no veganismo en realidad, pero vegetarianismo estricto, porque el veganismo ya implica
Que sin
todo otra
leche.
cosa que es, como es más una filosofía que ni siquiera te vestís con cosas que tengan que ver con animales, zapatos.
Ah, no.
Entonces es como mucho más heavy. Yo voy solo por el lado de la alimentación por el momento.
Bueno,
No, no estoy listo para ese gran paso.
ya sabes, si lo van a invitar, preparen la huerta con los alimentos porque no va a comer carne. Pero bueno,
Totalmente.
arrancaste con los videos, me imagino que como todo youtuber, sube un video, explota y a partir de ahí arranca todo. Pero vamos un poquito más atrás, porque hay una historia. Vos estabas estudiando, ¿cómo es la carrera que estudiabas?
Diseño multimedial o audiovisual, es una cosa así.
Diseño multimedial. Mirá las carreras que hay de
Exacto.
ahora. Eso cuando me graduaba eso no existía. Diseño multimedial.
Es todo lo que tenga que ver con edición de audio, video, animación, diseño gráfico, página web, videojuego, todo eso, como el combo, digamos, de
Diseño.
todas las cosas, es esa carrera.
Diseño multimedial. ¿Y qué pasó? ¿Estabas estudiando eso y qué pasó?
Y hubo un congreso de jóvenes de la Iglesia Adventista acá en Buenos Aires que hicieron un concurso que se llamaba Bueno con las redes. Y había dos categorías, una de Facebook y otra de YouTube. Y tenías que hacer para la de Facebook una imagen y para la de YouTube un video relacionados con el lema del congreso, que se llamaba, bueno, en realidad fueron dos instancias. La primera, que fue acá en el, a nivel Buenos Aires, o sea, me copó la idea, empecé a hacer las cosas para participar, pero mi enfoque en ese momento estaba como en ganar, quería llevarme el premio, no sé qué, como que estaba re vinculado con eso, ¿viste? Y gracias a Dios que no gané, ese lo perdí fuerte, así como, ¿viste? Cuando decís, este perdió como el mejor, bueno, así. Sentí como que fue una cachetada a Dios, por así decirlo, para mostrarme que estaba haciendo las cosas mal, no estaba siendo bueno con las redes. Porque de hecho me acuerdo que en esa vez empecé a spamear a todos mis amigos, ¿viste? Che, ponele me gusta esto, mandaba mensaje a todos. Che, miren este video, no sé qué cuánto. Y Y spamé tanto que me llegó una advertencia de Facebook que me decía, che, si seguís con esta actitud, te vamos a bloquear la cuenta.
No.
Ahí yo dije, bueno, claramente no estoy siendo bueno con las redes. Y ahí, bueno, gracias a Dios que perdí ese concurso. Al año siguiente hubo otro, pero a nivel Argentina, de ahí como que Dios me cambió el enfoque, ¿no? Empecé a orar para que realmente el Espíritu simplemente me dijera qué era lo que tenía que decir en ese video. Y me acuerdo que estaba en la parada del colectivo esperando para ir a la facultad y me empezó a venir la idea así del video de lo que tenía que decir. Hice el video, se lo mandé y en menos de 24 horas tuvo más de 1.000 reproducciones. No lo podía creer. Y no hice spam en ese video, no se lo mandé a nadie. No se lo mandé a nadie, gracias a Dios. Y o sea, fue como una explosión, digamos. Y bueno, ese concurso lo gané. Y cuando paso al frente para recibir el premio, el pastor que estaba como presidente de ese momento me agarró así fuerte de la cara y me dice: vos tenés un ministerio por delante, no lo dejes. Y eso como que me remarcó, ¿viste? Sentí ahí como el llamado, digamos. Y a partir de ahí empecé a subir videos.
A ver, vos estudiás diseño multimedial, hasta me cuesta decirlo, diseño multimedial. Y hay una historia que te pasa en la facultad de la universidad, cuando haces un video, creo, y el profesor lo muestra, y
Ah, sí.
tus nervios, tu sentimiento en ese momento fue como de, uy, ¿y ahora? ¿Qué pasó?
Sí, era una materia que se llamaba campañas publicitarias. Y nosotros teníamos que hacer una campaña de bien público, qué sé yo. Los temas que habían ahí no me gustaban. Y justo había una campaña que yo estaba re involucrado, que se llamaba Vida por Vidas, que era de donación de sangre. Entonces yo agarré, pregunté si podía hacer esa campaña y tal. Me dieron permiso. Y bueno, hice un video, qué sé yo, y en el video hacía mención de Jesús, ¿viste? Porque la idea del proyecto este, Vida por Vida, es que Jesús dio toda su sangre por nosotros. Nosotros podemos dar, aunque sea un poquito, 400 mililitros para ayudar a otro. Bueno, y en el video hablaba sobre eso, qué sé yo. Se lo mostré solo al profesor, ¿viste? Porque no sé, me daba medio que cosa, porque lo iban a ver todos. Se lo mostré al profesor. Y yo dije, bueno, capaz que me van a decir algo, porque estoy hablando de Jesús, no sé qué. Y al profesor le reencantó, le gustó tanto que dijo, bueno, lo vamos a mostrar acá en la clase. Y entonces,
No.
tipo, agarró, prendió el proyector, empezó, y yo dije, no, acá estoy al horno, o sea, van a empezar a burlar de mí, se van a reír, no sé qué. Cuestión que proyectan el video, y cuando termina el video empiezan todos a aplaudir a ellos. Yo dije, ¿qué? No lo puedo creer. O sea, fue re playero eso también.
Wow, oh my goodness, no, no, qué miedo.
Vos también mencionás muchas veces que no sos creativo. Entonces yo decía, estudia diseño multimedial, estudia todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, con producción de videos, haces videos en YouTube y decís que no sos creativo. Perdón, hay algo que no va con, o sea, no entiendo. Seguís sorprendiéndonos. ¿Por qué decís que no sos creativo?
Bueno, yo digo que no soy creativo porque la realidad es que si me siento a escribir algo, a dibujar o a diseñar lo que sea, solo no puedo hacer nada. O sea, te lleno un tacho de basura lleno de hojas aplastadas con ideas que no sirvieron para nada y no sale nada. Pero a partir del momento en que entendí que Dios es el creador de todo y que Él es el creativo, traté de hacer como una sociedad con él, ¿viste? Siempre que oro le digo, Dios, hagamos una sociedad, vos pones las ideas, yo las digitalizo. Y entonces, por eso digo que no, o sea, yo no me considero una persona creativa, pero tengo un Dios que es creativo y simplemente me encargo de digitalizar sus ideas.
Está súper
Está
bueno.
muy interesante.
Me contaron, un
Epa.
pajarito me contó
Epa. Fue Twitter, seguro.
que no, porque no entiendo
El
Twitter, no
único
me
pajarito que
gusta.
habla es Twitter, así que.
No, no me gusta Twitter. No, no, que no tienes WhatsApp, ¿no?
Oh.
Y que tienes tu celular puesto en
Modo de avión. Modo
airplane
de avión todo el
mode,
tiempo. Ah, pará, pará. ¿No usa WhatsApp?
ajá.
Y tiene el avión, el avión. Tiene el
El
avión en modo de
avión,
teléfono.
¿tenés
Tiene
un avión? ¿A dónde nos
avión
vamos?
en modo celular.
Sí, el avión en modo celular tiene. Bueno, tiene el celular en modo avión. Y entonces vos decís, pará, es un youtuber o
Ajá,
un influencer,
que
como le
tenés
decíamos
que
recién,
estar
que
siempre
está
conectado.
conectado, que está siempre buscando ideas, que seguramente los quieren invitar para acá, para allá. ¿Cómo haces? O sea, porque tenés que estar conectado, sos una persona social. Estás en YouTube, me imagino que la gente quiere hablar con vos. ¿Y cómo haces para controlar eso?
Bueno, en realidad, porque, o sea, antes sí, antes estaba conectado con todo, ¿viste? Pero yo un momento que me cansé, me di cuenta de que estaba perdiendo mucho tiempo. O sea, lamentablemente, las redes, bueno, en todo en realidad, si no sos equilibrado, te vas de mambo, ¿viste? Y a mí me estaba pasando. O sea, las redes era como algo para mí que era súper adictivo y pasaba mucho tiempo en las redes. Entonces tuve que empezar a poner límites. Y bueno, me puse límites con las redes sociales. Entonces, eliminé, hace 6 meses que no tengo WhatsApp, o sea, lo eliminé totalmente de mi vida. O sea, y todo el mundo mira cómo este chabón es alienado, o sea, ¿qué hace que no tiene WhatsApp? Y a veces soy re prehistórico porque uso SMS, ¿viste? O sea, ya repasó el SMS y yo mandando SMS o directo una llamada o algo así. Pero, o sea, porque, no sé, me hacía perder mucho tiempo. Entonces entro a las redes, empecé a poner solo horarios por día. Tipo, entro a la mañana, contesto todos los mensajes que haya para contestar y publico, ya dejo programadas las publicaciones y después trato de desenchufarme. ¿Sí? Es como muy paradójico, ¿no? O sea, el chico de las redes supuestamente y no está en las redes, pero fue como un estilo, no sé, por así decirlo, un estilo de vida que empecé a adoptar y que me hace sentir más en paz. Es como que, no sé, en las redes estás todo el tiempo bombardeado y no,
Bueno,
y como
eso
que
es
no
por
quiero
ser
mucho eso.
vegetariano, me parece que estás haciendo estás haciendo todos esos cambios. No, mentira.
Claro.
Ahora, estaba escuchándote, estaba pensando, me imagino el primer video, te decía recién, cuando tuvo un montón de vistas y empezaste a, o sea, esa adrenalina que provoca el hecho de saber que hiciste algo bueno y que se está haciendo viral y que lo están compartiendo, y si voy a hacer más y empezás a producir más videos. Se me ocurren muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto tardás en hacer un video? ¿Cómo es el proceso de hacer un video de escarabajo binario que lo vemos y que por ahí dura 5 minutos o menos, donde hay un mensaje contundente y directo que querés dar, porque es para lo que usás tu canal? Pero detrás de todo esos 3 minutos, 5 minutos o lo que dure el video, ¿cuánto tiempo hay y cómo es el proceso? Porque veo los papelitos y las ideas están allá atrás pegadas. ¿Cómo es? ¿Nos puedes contar?
Básicamente tardo como una semana ponerle en hacer, si bien son solo 2 minutos de video, como mis videos son, o sea, intento que no pasen los 2 minutos o los tres con toda la furia, porque quiero como condensar, o sea, las redes sociales son algo como muy rápido, o sea, pasa todo, o sea, están todo el tiempo haciendo scroll. Entonces no puedes mandar, o sí, podés, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero de ahí a que te den bola es otra cosa. O sea, enganchar en el corto tiempo que tengo, enganchar lo máximo posible a esa persona. Entonces hay mucho trabajo, obviamente lo primero siempre es orar, ¿no? O sea, estar conectado con Dios. Si no tenés nada para dar, o sea, si no te alimentás, no vas a tener nada para decir. Pero después de eso, el proceso de escritura y de pensar la idea y de buscar información es como lo que más lleva tiempo que la edición y todo eso, porque condensar toda esa información en solo 2 minutos y que encima quede una idea clara es lo que más lleva tiempo. Y después, bueno, si el video es muy producido y tal, también va a llevar más tiempo todavía. Ponerle, hubo un video que fue uno de los que más tuve producción, que se llama Adán y Eva se drogaron.
Adán y Eva se drogaron.
Después, si lo quieren ver ahí en el canal, vayan, Adán y Eva se drogaron. Ese video estuve 4 días así, literales, desde la mañana hasta la noche, sentado en la computadora editando,
Wow.
porque tuvo bastantes efectos especiales y esas cosas. Pero nada, me encanta, entonces es como que pasa ahí. Pero básicamente el proceso es eso, primero escribir, buscar toda la información, después grabar y después editarlo y subirlo.
Todo lo haces vos, ¿no? Todo, ¿tenés más compañeros? ¿O todo,
Eh,
tenés
para,
equipo, digo, trabajando con vos o?
para, para, para video no, para video estoy yo solo, pero para Instagram, por ejemplo, tengo una amiga que está en Brasil, que es diseñadora, que ella me ayuda con todo lo que es las artes. Y después tengo dos amigas más que ayudan a contestar mensajes, esas cosas. O sea, que hay un equipito.
Mira.
Sí.
Gracias a Dios.
¿Y cuántos videos, o sea, cuántos posteas en YouTube? O sea, ¿tienes como un schedule?
¿Cada cuánto tiempo?
Me mata la gringa tirando sus palabras ahí, yankees. Me encanta, me encanta. Sí, trato de un video por semana o un video cada 15 días más o menos.
Un video cada 15 días,
Cada
¿ves?
15
Y
días.
él es un youtuber. Ahí
Es
estamos
un...
viendo los que quieren empezar a hacer videos.
Exacto.
Ahí están viendo, están escuchando y viendo a una persona que lo hace con mucho éxito, si quieren.
Y hablando de los éxitos, ¿cómo haces para no creértela? No sabía cómo decirlo de
una manera. Para que no se te suba la fama.
Claro, es verdad. Tenés alguien que te baja... Claro, te pincha el globo, te baja a tierra.
La cabeza se te
dice,
está subiendo.
Porque en esto de los medios, los que trabajamos acá, sabemos que es muy fácil cuando haces algo rápido creértela. Decir, ajá, lo hice yo, mirá qué bien que me quedó,
gracias,
mirá
gracias.
Lo que hicimos. ¿Es así o no? Somos seres humanos.
Totalmente.
Entonces,
tenés
a alguien que automáticamente te diga, bueno, te la estás creyendo demasiado. ¿O qué haces?
Sí, o sea, últimamente Dios me está pegando muy fuerte con eso. Siento que Él me está hablando directamente, pero ya usó varias personas. O sea, no tengo alguien específico que esté ahí como atrás, che, pero tengo, o sea, varios amigos, pastores también que me aconsejan siempre, ¿viste? Uh-huh. Pero una vez el caso más particular que me causó mucha, al principio me enojó mucho y después me causó mucha risa, fue que Dios usó un ateo para decirme a mí que baje un poco, que baje un poco los cambios. Porque había hecho un video que había tenido bastante éxito, por así decirlo, o sea, había causado bastantes reproducciones, aumentó mucho suscriptores y qué sé yo, porque al final del video yo había, o sea, no me gusta al final del video, viste, que todos los youtubers dicen suscribite, dale like, comentá, no sé cuánto, o sea, a mí, yo no soy fan de eso mucho, pero una vez me empezaron a hinchar tanto, che, tenés que empezar a decir eso al final porque iba a aumentar más los suscriptores, y no sé qué, y yo dije, vamos a hacer la prueba. Y hice la prueba y aumentó 1.500 suscriptores en un día.
Wow.
O sea, es una banda. Y entonces yo dije, no, qué zarpado. Y ahí como que me empezó a decir, vamos por más suscriptores, ¿viste? No sé qué. Pero como que se empezó a recibir y empecé a decir eso. O sea, hice como 3 videos diciendo eso. Y justo en la misma época había un ateo que estaba, Leo se llama, no creo que me esté escuchando, pero Leo, si algún día ves esto, saludos, gracias. Justo en esa época este chabón empezó a comentar en los videos y los posts, pero criticando, ¿viste? Siempre criticaba lo mismo, o sea, no necesariamente relacionado con el post, pero apuntaba ahí un par de cosas. Y yo siempre trataba de responderle con paciencia, no sé qué. Bueno, y un día como que me cansó, le escribí, che, ¿por qué todo el tiempo esto? O sea, ¿por qué todo el tiempo venís a criticar? O sea, de última, créate una página y aportá tus ideas en tu página, no hace falta que pierdas tiempo criticando acá. Y bueno, me empezó a hablar, no sé qué, así puso un montón de cosas, y a lo último de todo dice, me puso, en vez de pedir a toda la gente esta que te siga, enseñales a que empiecen a leer la Biblia.
Uy.
Y yo me quedé tipo, no, amiga, no me puedes decir eso.
Ouch.
O sea, me re pegó así fuerte, ¿viste? O sea, le tenía una bronca total y después dije, o sea, después la reentendí, o sea, el chabón tiene la razón, o sea, no estamos acá para buscar seguidores, suscriptores, me gusta, lo que sea, estamos acá para hablar de Dios y punto final. O sea, cuando empecé a entender eso, o sea, Dios tuvo, es como, ¿viste? Balaam y la asna. O sea, Dios tuvo que usar un ateo para, o sea, no... ¡Ah! Me da bronca, pero o sea, es así, ¿entendés? O sea, nada, y estoy re agradecido a Dios que haya pasado eso, pero bueno, fue un episodio gracioso y a la vez, no sé.
Y una preguntita, ¿por qué te identificas como youtuber cristiano? ¿Por qué no solamente youtuber? O sea, ¿solamente los videos son para los cristianos o crees que cualquier persona puede ir a verlos?
No, tranquilamente cualquier persona puede venir a verlo. Solo, o sea, el único hecho por el que puse cristiano uh-huh. es para que ya directamente de entrada sepas que ahí en ese canal se va a hablar de Jesús. Uh-huh. Entonces, para que sepas, o sea, mira, este canal se va a hablar de Jesús y nada más que Jesús. Entonces, tipo, si no te gusta, sos bienvenido igual, pero sabés que acá se va a hablar de Jesús y no de otra cosa, ¿entendés? Tipo, como que muchos dicen, ¿por qué hablas de Jesús? Y porque Jesús es como el centro, ¿viste? Para mí. Uh-huh. Entonces, ahí no hablo de otra cosa que no sea eso.
Entonces, es más, o sea, como dijiste, cualquier persona puede ir a verlo, pero es más para ayudar el crecimiento de los cristianos, ¿no? ¿Tus videos?
¿Para ayudar en el qué?
En el crecimiento de los cristianos, en el desarrollo, en el...
Sí, claro.
En el caminar diario de este crecimiento. Ajá, sí. Cuando conoces a Dios.
Pero de una manera uh-huh. más fresca, ¿no?
Claro, totalmente.
Recién hablabas de un muchacho que te escribió, en inglés le dicen los haters.
Hater raid.
Ahí va, los haters.
Love haters. Entonces,
pero los haters son necesarios.
Suele pasar, sí, los haters son necesarios, los odiosos son necesarios. Suele pasar, y te lo digo porque nos pasa a veces nosotros haciendo un programa que trata de emitir buena onda, que trata de despertarte, muchas veces recibimos críticas. Y al principio somos seres humanos y lo primero que te genera es como una bronca interna. Porque yo no le hice nada, ¿por qué me está atacando? Tal vez sí le hiciste algo, tal vez le modificaste con algo que dijiste el día o, no sé, no tuvo un buen día la persona y se enojó y se la agarró con vos que estabas ahí. Claro. ¿Cómo manejás eso? Porque tuviste uno con el que tuviste un diálogo y si tenés muchos, tenés pocos detractores, gente que se toma el tiempo de ir a escribir pudiendo hacer algo creativo, como dijiste recién, creando su página y exponiendo sus ideas, no, va a la crítica. Pero bueno, son claro, personas que te siguen igual. ¿Tenés muchos y cómo los manejás?
Sí, o sea, por el hecho de la forma en la que transmito el mensaje, que es como muy contemporánea, digamos, y usando, no sé, uso mucho memes y esas cosas, hay a veces gente que le molesta, o sea, mismo cristianos que les molesta que yo haga eso, pero para mí, o sea, mi público es adolescentes jóvenes, ¿viste? Entonces hay mucha gente que es grande que le molesta que yo haga ese tipo de cosas y entonces me viene a criticar. Al principio de cuando empecé, me sentía muy mal, o sea, me llegué casi que a deprimirme porque decía, luego, ¿cómo puede ser que yo esté hablando de Jesús y mis propios hermanos, entre comillas, cristianos, me critican? O sea,
bienvenido.
Y no lo, o sea, no lo entendía. Y en un momento así, Dios con mucho amor me dijo, o sea, ni siquiera mi hijo Jesús, que era perfecto, pudo agradar a todos y lo criticaban a morir, lo crucificaron, de hecho, no pretendas vos que sos un ser humano pecador, agradar a todo el mundo. Y entonces ahí fue como que me lo empecé a tomar más con calma y decir, bueno, además también hay que entender que todos somos personas diferentes, venimos con enseñanzas diferentes, entonces hay que tener como la mente bastante abierta y entender que cuando alguien critica en realidad está solo sacando de adentro algo que fue como que le enseñaron así, ¿viste? Y como que tenemos que amarlos y entenderlos y tratar de decirlos de alguna otra forma, no sé, buscar la vuelta, pero amarlos, ¿viste? O sea, si te odian, ámalos, es lo que dijo Jesús.
Lo mataste con
sí,
eso.
Está,
Jesús, siendo perfecto, no pudo complacer a todos. ¿What?
¿Viste? Está muy bueno lo que decís. Me quedé pensando, también veía cuando contás o veía tus videos, y en cierto momento decís que mandás a leer la Biblia, cuando decís, está bueno, porque dice Dios, háblame, y se te acerca la Biblia sola, y dice, lee la Biblia, y dice no, así no, habla en voz audible, y te sale el papel que habías arrugado todo, y te dice, bueno, léela en voz alta. Entonces lo que decís siempre es que, bueno, para tener una conversación con Dios, tenés que pedirle que te hable, o sea, tenés que hablar con Él primero, tenés que contarle tus cosas. Entonces está bueno que lo que me gusta de tus videos es que no estás tratando de explicarle la Biblia a nadie, sino más bien estás haciendo una invitación a tener una relación con Dios de la manera que debería ser, sin intermediario, sin nadie que se meta y te diga cómo va a ser. Ahora, invitás a la gente a leer la Biblia, invitás a la gente a que tenga una relación con Dios, pero tus videos también decís que tratás de armarlos con cosas que vas viendo en la actualidad. O sea, vos lees la Biblia, tenés tu manera de leerla, tenés tu relación con Dios, orás antes de hacerla, pero en la vida cotidiana te van sucediendo cosas, vas viendo episodios, que vas viendo noticias, vas viendo cosas que suceden en el mundo que te hacen armar los videos. ¿Cómo es eso?
Aprendí esta técnica con un crack que se llama Jesús. Él básicamente era lo que él hacía en esa época, ¿viste? Él, por ejemplo, si había personas que eran pastor de ovejas, él les hablaba, les mostraba el reino hablando sobre ovejas. A otro le hablaba sobre semillas, sobre sembradores, a otro sobre perlas. Y así usaba las cosas que había en ese entorno, la cosa que el trabajo, el oficio de una persona, lo cotidiano, lo relacionaba con el reino para que a esa persona le sea más fácil de entender. Hoy los adolescentes jóvenes, como yo les digo, estamos en las redes sociales todo el tiempo. Y ahí lo que gira son los memes, ¿entendés? Ahí lo que giran son los videos graciosos, son cosas así. Entonces, si vos le hablas sobre memes, te va a entender, o sea, porque es su lenguaje. Ponele, hubo un meme que se hizo súper conocido que se llamaba ¿Acaso yo te dije? Que era un muñequito amarillo. Acá en Latinoamérica se hizo bastante conocido. Y yo lo usé para hablar sobre yugo desigual. Y la gente le re gustó, o sea, y entendieron el mensaje y les re gustó y lo entendieron porque estaba hecho con ese meme, ¿entendés? Fue como fue re boom en ese momento porque estaba usé ese meme ahí. Entonces es como usar lo que estamos, de lo que estamos empapados hoy, que son las redes sociales, que son los memes, que son los videos, que, lo que sea que surja, para explicar algo que es muchísimo más, o sea, algo muchísimo mayor, algo muchísimo más, importante para nuestra vida, que es Jesús.
Tenés muchos suscriptores, gente que te mira, y por ahí no se suscribe, pero te mira igual, porque los números en los videos aparecen. Hacías videos, ibas a la universidad, a la facultad, como lo quieras llamar, estabas teniendo una vida tranquila, hasta que de repente me imagino que llegó una invitación a un lugar, y ahí el contacto con la realidad. Lo que yo podía hacer en video, editarlo en mi habitación y jugar con la edición, ahora se tenía que llevar a la realidad y tenía que hablar en vivo delante de personas. ¿Cómo fue ese cambio?
Hubo ese cambio, de hecho todavía sigo trabajando en ese cambio porque es muy drástico, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, me causa mucha gracia porque la gente cuando yo, o sea, cuando, no sé, cuando me cruzo con una persona y me pongo a hablar un rato así, me dice, che, loco, yo creí que eras diferente. O sea, porque la persona cree que yo soy un video ambulante que todo el tiempo estoy haciendo payasada, ¿viste? Y en realidad, o sea, la posta es que yo soy re tímido. Y cuando no conozco a una persona y que así la veo por primera vez, como que soy bastante callado y muy para adentro, ¿viste? Entonces no soy así, no estoy haciendo, ¿viste? Careta y todo eso. Y entonces me dice, che, yo pensé que era diferente, no sé, en el video te ves como que estás haciendo todo el tiempo, oh, no sé, payasada, qué sé yo. Y no tan tranquilo. Bueno, y entonces todavía estoy como trabajando en eso de traducirlo al real, al vivo, porque son dos cosas diferentes. Acá hay mucho de edición y tal. Gracias a Dios, de a poquito. Estoy leyendo mucho también cosas sobre esto. La otra vez estaba leyendo un video. Un video. Leyendo un video.
Eso se
Bueno,
edita.
estaba leyendo un libro, que se llama Cómo hablarle a los jóvenes sin dormirlos. Y así, viste, voy empezando leyendo cosas. La otra vez estaba mirando un youtuber que estaba hablando sobre stand-up, cosas así, como para ir nutriéndome y empezar a trasladar lo que es el video cada vez más próximo a lo que sea hablar en vivo.
Wow. Veo acá que has hecho un video de Stranger Things.
Ah, sí, ese me encantó
Oh
hacerlo.
my God, estuvo súper bueno. Pero, ¿cómo? Es que, ¿a dónde se te vienen estas ideas? O sea,
Hay un momento del día, hay un
yes, hay
lugar.
un lugar. ¿Qué haces? ¿Qué
¿Qué pasa por tu cabeza? No creativo, contanos, no creativo, ¿qué
haces?
haces?
En serio. Si no ser creativo es ser como vos, a ver, anótame. Yo me voy para
Hay
allá.
muchos que deben querer ser no creativos como vos, ¿eh?
Es como que si yo lo digo parece como, o sea, porque antes me lo decían a mí quizás y yo decía, no, este chabón está loco, o sea, muy re fanático, no sé qué, pero la aposta es o sea, es Dios, o sea, yo hago mi parte, ¿no? Obviamente, que es mirar las cosas, estar mirando constantemente cosas, no sé, las series del momento, los memes del momento, los miro para saber qué es lo que está pasando y el otro lado. Es estar empapándome de Jesús también, o sea, es leer la Biblia todos los días, es orar, es hablar con Dios. Dios, ¿qué querés que diga en este momento? ¿Qué querés que diga en esta semana? Dios, salió este meme, salió esta serie, ¿querés que hable algo sobre esto? O sea, ¿te parece esto? ¿Lo hago así? ¿No lo hago así? Y cuando vos vas leyendo cosas en la Biblia, y no sé, es como que de repente se conectan, ¿entendés? O sea, no, es como que tu tarea, va, yo lo veo como mi tarea es estar actualizado. Y por otro lado, estar actualizado también con las cosas del reino. En algún momento se van a conectar, pero tenés que estar trabajando. ¿Viste? Era como decía, creo que Einstein fue el que dijo, que la inspiración viene, pero te tiene que encontrar trabajando.
Sí.
Entonces, todo el tiempo tenés que estar haciendo cosas. O sea, tenés que estar leyendo, informándote, leyendo libros de otros autores también, cosas así, para que. Y en algún momento, la inspiración, que yo lo llamo, que sería Dios en este caso, es como que zoom, te hace la conexión ahí, vos decís, no, loco, qué zarpado. Y ahí empezás a producir.
Genial. Bueno, si te quieren invitar a
Porque no
verte,
tenés WhatsApp.
a conocerte, a un lugar, a una reunión, a algún lugar, y a decir, pero no sos como los videos. No, mentira, no van a decir eso.
Qué mal.
Si te quieren invitar, ¿cómo deben contactarte?
Puede ser por Facebook, en la página es facebook.com/escarabajo binario. O si no, por mail, escarabajobinario@gmail.com.
escarabajobinario@gmail.com. Ahí lo encuentran. Te agradecemos por haber charlado con nosotros,
Sí.
Muri. Te mandamos un abrazo. Bueno, si vas a venir algún día por estos lugares, nos contactás y bueno, nos juntamos a comer unos rábanos, unas cebollas
Te hago
y
una
unas zanahorias.
ensalada súper copada.
Buenísimo, muchas gracias. Un gustazo.
Te mandamos un abrazo
Un
entonces.
abrazo bien
Escarabajo
grande.
Binario con nosotros.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.
Hey, it's Boxer.
And I'm Sarah Towns with Experience Columbus.
Did you know Columbus is home to the number one science museum in the country?
Ranked number 7 on Food & Wine's list of America's next great food cities.
And one of Condé Nast Traveler's top 10 best big cities in America.
Yes, Columbus. An Experience Columbus podcast keeps you in the know about what's happening in the Arch City.
Binge, listen to all the current episodes.
Or catch up on all things Columbus and discover what makes this city so special.
By the end, you'll be asking yourself, can all of this really exist in one city?
Yes, Columbus.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring.
Right here, right now.